Me quitaron todo lo que quedaba en mí y me convirtieron en un monstruo, dijo el sicario. Para los investigadores, él fue una mina de oro, un libro completo de referencias en la industria del asesinato en Morelos. Por supuesto, el sistema legal de México no estaba configurado para este tipo de arreglo. El país solo tiene un programa oficial de protección a testigos a nivel federal y su confiabilidad es muy poca para los que aplican la ley. Filtraciones, corrupción e incompetencia lo ha dejado en la ruina.
Extracto del reportaje: fue uno de los asesinos más mortíferos de México, luego se volvió contra su cártel. Publicado el 14 de diciembre por el New York Times.
Asuntos públicos. Asuntos públicos con Elena Michel.
Hola, este es otro episodio de Asuntos Públicos. La verdad es que la semana ha estado bastante movidita en cuanto a temas, digamos, de seguridad. Y bueno, pues todo mundo debe saber que aprendieron en Estados Unidos a el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante tiempos de Felipe Calderón. Y bueno, pues esta noticia le ha dado la vuelta, digamos, a los diarios nacionales e internacionales y ha revivido historias, digamos, que ya habían sido documentadas en libros, ¿no? Principalmente la periodista Anabel Hernández, quien ha desarrollado desde hace más de 10 años y ha documentado, pues, los abusos, la corrupción y de alguna manera establecido la supuesta línea del propio García Luna con el cártel de Sinaloa, ¿no? Esta historia revivió, de hecho, hace un año cuando se llevaba a cabo el juicio de El Chapo. Y bueno, pues ahora ya con esta acción por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Y la verdad es que también este sábado nos despertamos con un reportaje del New York Times que trae el testimonio de uno de los supuestos sicarios de Guerreros Unidos, quien cuenta cómo lo ingresaron al cártel, cómo lo convirtieron en un sicario y cómo después, ante los vacíos jurídicos en México para la figura de lo que es propiamente el testigo protegido y lo que puede lograr por dar información, pues cómo se estableció una especie de acuerdo informal con quien era el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Morelos, de Graco Ramírez, Alberto Capela. Bueno, pues la verdad es que esas dos noticias han de alguna manera marcado la agenda en cuanto a seguridad en México. Pero vale la pena profundizar en este debate de la figura del testigo protegido, porque muchos piensan que existe en México de la misma manera como opera, digamos, en Estados Unidos. Y para ello, la verdad es que vamos a platicar con Alejandro Alcocer, a quien le tocó, digamos, empujar desde el Senado de la República como presidente de una de las comisiones dictaminadoras esta reforma. Él vivió muy de cerca, digamos, como las trabas o cómo se negoció de alguna manera la importancia. Acuérdense ustedes que estaríamos hablando de los tiempos de la guerra del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa con el narcotráfico. Entonces, bueno, todo lo que llegaba al Senado buscaba darle, al Senado o al Congreso, buscaba darle algún piso jurídico pues a esta lucha que se abrió en esos tiempos. Entonces, ¿qué mejor que alguien que vivió esta discusión de cerca para contarnos acerca de ello?
Micrófono abierto.
Alejandro, pues buenas tardes y pues preguntarle cómo ve este tema de la publicación del New York Times y esta figura del testigo protegido, ¿no? Y cómo funciona en México.
Sí, muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente se hicieron importantísimas reformas en aquel tiempo. Ahí estaba, para empezar, lo de la ley de extensión de dominio y otra serie de figuras, lo de la pretensión de darle todas las policías a la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, ¿no? Y esta de los testigos protegidos, que era siempre, y sobre todo en la delincuencia organizada, era siempre buscando la manera de cortarle los caminos a la delincuencia, ¿verdad? Pues era el ánimo. Ahora, hubo figuras que se quedaron pues mal legisladas o a medias, como esta precisamente del testigo protegido. Yo creo que las autoridades deben tener o deben contar con las herramientas suficientes para poder de veras proteger a testigos, a víctimas y a oficiales o jueces de la autoridad que intervengan en procesos muy difíciles o complicados con la delincuencia organizada o con mafias o con grupos de delincuentes organizados. Y esto no está acabado en una buena reforma en México, o sea, quedó pendiente varias cosas.
Alejandro, si mal no recuerdo, cuando a usted le tocan estos debates, usted era presidente de la Comisión de Justicia en el Senado.
Justicia, así es.
Y entonces, yo me acuerdo que el debate de esta figura en específico causó mucha ámpula en la sociedad civil, levantó también cierta suspicacia en el Poder Judicial de la Federación, y bueno, por ahí decían que, que cómo entrarle al tema, ¿no?
Sí, bueno, siempre ha sido muy polémico y muy difícil el tratar estos asuntos en la legislación, porque eso ya es plasmar en las leyes lo que se tiene la intención. Y hubo varias iniciativas que, creo yo, se pasaban de la raya, es decir, se excedían en el uso de la fuerza pública para las pretensiones que en ese momento había. Es decir, el otorgarle más facultades de las que debe tener al ejército o a la policía preventiva, como fue el caso en donde querían hacerla como si fuera policía de investigación, que eso le toca al Ministerio Público, pues su policía ministerial, antes judicial. Entonces siempre es muy difícil tratar estos temas porque implica una serie de compromisos y sobre todo de la actitud de los agentes del orden y de la policía y de los jueces y de los ministerios públicos de honestidad y de hacer las cosas bien. Eso es una de las principales fallas en el país, pues, y por eso estamos en la situación tan grave en la que se encuentra México, con tantos homicidios y con tantos grupos delincuenciales que se van excediendo cada vez más, ¿no? Y esto es lo que no se permitía o no se debería permitir que creciera. En algún momento hubo este acotamiento a esos grupos en donde se podían desbordar en cualquier momento, y creo que por eso era el ansia de la transformación, de las reformas que cada vez limitaban más a los delincuentes. Creo que sí es un esfuerzo, un gran esfuerzo en ese sentido, pero que se ha abandonado y que hoy otra vez están tomando vuelo la delincuencia en todos los aspectos, desde el narcomenudeo hasta todo lo demás.
Alejandro, no sé si ya, digamos, como dirían, a toro pasado, nos podría contar alguna anécdota de cómo se vivió la negociación de esta reforma, de esta figura de los testigos protegidos, porque yo recuerdo que la oposición presionaba muchísimo al partido en el poder en ese momento. Alejandro González Alcocer estaba en el Senado de la República bajo las siglas del Partido Acción Nacional, y pues si nos puede recordar algún momento que usted diga, este debate fue muy duro, pienso que ahí podría estar en ese debate Pablo Gómez, ¿no? Que ahora está en Morena.
Sí, bueno, Pablo Gómez, Jesús Murillo del PRI,
procurador de la República.
Tomás Torres de Zacatecas, que en paz descanse. ¿Sí? Y esos eran los que pues siempre estaban en la discusión. Uh-huh. Y por supuesto, eran varias figuras que fueron delicadas en su momento y de debates muy intensos. La extinción de dominio también fue muy, muy debatida y muy difícil. Esta de los testigos protegidos, y todavía se quería abarcar más para hacer jueces protegidos, o los jueces sin rostro, que los delincuentes no supieran quién era el juez que los estaba juzgando, como sucedía en Colombia, sí, por ejemplo. Y aquí no se podía por las garantías individuales o los derechos humanos, en donde se establecía desde la Constitución que debería saber quién lo acusaba y de qué cosas. Pero cuando llegamos a extremos tan graves como ha llegado en el país, yo creo que es importante proteger a las figuras, a los jueces, a los testigos, y en este caso pues es donde se daba el debate más álgido. Siempre estuvo la discusión ahí fuerte, y por eso de repente se llegaba a mediatizar las reformas o a hacerlas parcialmente, porque había que ceder de las dos partes para lograr algo, ¿verdad? Y esto pues era constante. Yo digo, de recordarme así algunas, pues hubo algunas discusiones bastante importantes y fuertes con los miembros o con ese tiempo de la oposición, pero normalmente era para construir, y esto es lo que pues yo podría dejar plasmado, ¿no? Normalmente tratábamos de construir por acuerdos lo mejor que creíamos que era lo mejor para el país.
Ahora, ¿cómo funciona finalmente en México el tema de cuando se que aprende a alguien, ¿no? Ligado a la delincuencia organizada, ¿cómo tendría que ser ese acuerdo legal para que proporcione información y de alguna manera eso, que tampoco sé si así sucede, impacte en ciertos beneficios de su condena? ¿Eso existe en México?
Bueno, sí, así se dan estos acuerdos en el sentido de tal vez aminorar la pena que le corresponda o algunas ocasiones hasta de no sancionarlo, siempre y cuando sea fundamental para la investigación y esclarecimiento de bandas y de hechos delincuentes. Yo creo que al final de cuentas no se quedó, como sucede en otras partes, totalmente protegido, incluso que le cambian identidad. Lo cambian de ubicación, de ciudad, hasta le dan otra vida, ¿no? Aquí esto no sucede en México, aquí simplemente les dan protección por un rato y luego, quién sabe, los dejan a la buena de Dios, ¿no? Yo creo que esto, en ese sentido, sería positivo que estuviera mejor regulado y totalmente transparente. Otro tipo de acuerdos, cuando no son oficiales, eso es lo que no debe suceder. El que haya acuerdos entre autoridad y delincuentes, pues eso se presta y se hace de otra forma que normalmente no conduce a nada bueno, a nada positivo.
Pues le agradezco mucho esta conversación, Alejandro. La verdad es que era interesante que ustedes que vivieron, y bueno, ya pudimos escuchar quiénes participaron en el debate, incluso estuvo ahí metido el ex procurador general de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, y ahora uno de los tribunos, digamos, más respetados, que ya saltó a Morena, ¿no? Pablo Gómez. Y bueno, pues la verdad es que sí queríamos tener el pulso de cómo lo estaba leyendo usted. Y bueno, les decía que el otro tema importante en la semana había sido el tema de García Luna, y bueno, nada más les dejo ahí como un adelanto. Tuvimos una conversación con la periodista Anabel Hernández y es una entrevista que se publicó ampliamente en el periódico El Sol de México, y bueno, pues ustedes, la dirección es www.elsoldemexico.com.mx, y si no, también la pueden encontrar posteada en la página de Asuntos Públicos, ¿no? Sí quiero recalcar que es una conversación que concedió para este medio de comunicación, pero bueno, valdría la pena que después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está dispuesto a retirar de su gobierno a los cuadros que de alguna manera estén vinculados con García Luna, pues bueno, escuchemos lo que nos dijo la periodista, quien se encuentra, de hecho, viviendo en el extranjero, ante las amenazas de que pudiera volver a ser agredida por algunas de las redes todavía que ella insiste hay en México de García Luna.
El cártel de Sinaloa actuaba impunemente en los tiempos de Vicente Fox. Son denuncias y señalamientos desde hace un año y no los habían llamado a declarar. Uh-huh. Me parece que es una reacción un poco tardía y además me preocuparía un poco. Porque el tema es que, por desgracia, Genaro García Luna llegó a ser un policía tan poderoso, tan importante, tan cercano al presidente de la República, que muchos de su equipo, muchos integrantes de ese equipo corrupto, hoy siguen en la PGR, en la Agencia de Investigación Criminal, en la Policía Federal, bueno, ahora no PGR, la Fiscalía General de la República, en la Agencia de Investigación Criminal, en la Guardia Nacional, en la Policía Federal. Muchos jueces, empresarios, cómplices de este hombre, porque no es que este hombre se manejara en las sombras. Este hombre, este secretario de Seguridad Pública que hacía eso, lo hacía muy abiertamente, por eso pude investigarlo, por eso pude encontrar pruebas documentales. Entonces estamos hablando de que a mí lo que me preocuparía es que ahora personas interesadas en proteger a García Luna, porque así se protegen a sí mismos, sí, quieren ahora hacer una cortina de humo y al final decir como tipo Duarte, ay, al final no pasó nada, disculpe señor. No hemos visto tantas veces en México, ¿no? Sí. Que la escenografía es, simulo que te investigo, te meto unos meses en la cárcel y después hago una investigación tan mal que los jueces tienen que liberarte. Así ha sido la dinámica de la lucha contra la corrupción en México desde hace décadas. Y me parece que el problema de este gobierno es que está muy infiltrado todavía por estas personas corruptas. Genaro García Luna aún tiene mucho poder con empresarios al más alto nivel. Y me parece que el gobierno de México no cuenta con instituciones suficientemente sólidas para hacer una investigación tan compleja.
Pues esto fue un episodio más de Asuntos Públicos. Como saben, me pueden contactar a través de mis redes sociales, @emichelina en Twitter. También hay una página para que abramos el debate, para que escribamos, dialoguemos sobre estos temas. A lo mejor ustedes tienen otros documentos o tienen otros datos, como se ha vuelto de moda esta frase, y podríamos ampliar todos y entender a profundidad esto que está sucediendo en México en materia de seguridad. La página de Facebook se llama también Asuntos Públicos, o si quieren me pueden escribir al correo asuntospublicosmichel@gmail.com.
Asuntos Públicos con Elena Michel.